Muy buenos días, 9:31 minutos. Estamos en nuestros Donkey Feather Talks de los jueves. Estamos a espera de que Iván Gómez se desocupe, y si no se desocupa, no, será otro día que vamos a hablar con él, pero estamos hablando de montañismo, de alpinismo, y etcétera, para darnos una idea de incluso las razones por la cual una persona decide que quiere hacer este tipo de expediciones. O sea, dale, Frank.
No, que iba a preguntarle porque en esa travesía del Everest, unos personajes importantes son los Sherpas, que asumo que es lo mismo o parecido a lo que hacen los guías aquí. ¿Cuál es la función de ellos, además de guiar?
Mira, los Sherpas, según en las conversaciones con Iván y con Karim, los Sherpas son los guías y son personas que viven en esas alturas por generaciones. La primera subida al Everest, la conquista, la primera de sus conquistas es un señor inglés hace muchos años.
Edmund Hillary.
Hillary,
1953.
Ahora es un Sir Hillary. Y ellos viven en esas alturas. Eso sí es un protocolo. Eso sí es todo. Ahí sí hay desde los permisos de meses antes. Eso no es de que vámonos el mes que viene. Eso es con meses. Hay meses específicos durante el año que es cuando se puede subir al Everest. No es todo el año. Ha aumentado muchísimo. Hemos visto fotografías y una de las preguntas que quisiera hacerle a Iván sobre... Ahora hay una fila. Cuando ya es el último día del campamento 5 a subir a la cima, hay una fila que parece que es tan lenta la fila de que ahí se ha complicado el tema del tráfico. Los Sherpas, hay unas mulas que no son mulas, son unas chats. Es un animal grandísimo, pelú. Parece como un toro grande que tiene muy cubierto en pelo y es lo que ayuda con la carga. Pero llega un momento cuando ya llegan a, y no me sé los detalles, pero cuando ya llegan a cierto campamento, los animales de ahí no pasan y también los Sherpas son los especialistas en ayudar y chequear. Llevan todo el camino, tú vas recogiendo unos tanques de oxígeno si lo necesitas, si se te daña algo, hay unos espacios, hay unos lugares donde se van poniendo las cosas para cuando tú vayas pasando por ahí agarrar el oxígeno, y el Sherpa te ayuda con eso. Una de las funciones, y eso me lo ha dicho Karim muchas veces, una de las funciones es que cuando llegas a la cima, yo tengo en mi oficina la famosa fotografía de Karim con la bandera dominicana, la fotografía es firmada por Karim, se llama Adelante Base, la tricolor está en la cima.
Wow.
Y la ahí el que le toma la foto es el Sherpa. Y ahí, Karim me hace una historia de que porque Karim llegó primero, Iván venía justo atrás de él, pero una cuestión es que tú veas a Iván ahí subiendo, pero le faltan minutos. Y tú tienes una ventana permitida de estar en la cima, porque además de que vienen otras personas, también te puede afectar físicamente, la córnea, se quitarte la careta, los goggles que te protegen, y el Sherpa su función es también es tomarte la foto, la famosa foto de cuando tú estás con la bandera. Él tuvo una pelea porque él quería tomarse una foto con Iván con la bandera, pero Iván tomó 10, 15 minutos más en llegar y se cruzaron en la Karim bajando, Iván subiendo, se cruzaron ahí. Iván iba con su Sherpa y su asistente, y ese fue que le tomó la famosa foto. Y hablando de fotografías y de memorabilia de Everest, si algún día están en Santiago, y para aquellos que nunca han ido, el Centro León es un museo que no tiene nada que envidiarle a ningún museo en el mundo. Emil, tú sí eres exagerado. En el mundo, sobre todo para la historia dominicana. Y ahí está, en una esquina, está el uniforme. Hay un maniquí con todo el uniforme. Iván donó su uniforme al Centro Español y está todo el equipo que él llevó y todo. Muy, muy interesante. muy interesante. Sí.
Entonces, los Sherpa.
Sherpa.
El año entero sube y baja, sube y baja.
Viven ahí, viven cerca. O sea,
bueno, ellos bueno, ahí se logró un récord el otro día. Salió un récord de un Sherpa que había hecho alcanzado la cima número 27. 27, eso es un gran, no es que ellos suben con los ojos cerrados, yo también, otra cosa muy importante, muchos alpinistas fallecen en el proceso.
Sí.
Y una de las cosas que tú firmas cuando tú firmas los permisos es que no hay despojo del cadáver, el cadáver se queda en la montaña.
Uh-huh.
Y otro de los anécdotas es que dependiendo de la época del año, todavía está el cadáver de qué sé yo quién, que es un uniforme azul, y dicen que cuando tú llegas al uniforme azul, tiene que doblar la izquierda, o sea, el tipo está ahí.
Uh-huh.
Se congelan, se duran, sí, toda la vida ahí, y no uh-huh, se bajan, los cadáveres no se bajan. Y una cosa muy interesante es que vuelan de Qatar, llegan a un lugar, de ahí vuelan a Kathmandú, que solamente el aterrizaje en el aeropuerto de Kathmandú es, y después tienen que llegar a otro sitio, y es bien complicado.
Van subiendo, subiendo.
Y una de las cosas que se hace, que se va...
Creo que la ciudad se llama Laxo o Laxa. Que, bueno, es de hecho una
Laxo,
de
las... Laxa, Laxa, sí, el aterrizaje
de las pistas, Laxa es el peligro. Una de las pistas más cortas del mundo y más incómoda de aterrizaje. O sea, que la verdad que todo es una travesía desde el inicio hasta el final. Yo recuerdo que cuando, después que ellos fueron, quiero decir, Iván, Karim, Federico, que al final no logró llegar a la cima, pero estuvo en toda la expedición. Una película.
Estuvo ahí, tiene, claro, todo el mérito, igual que el grupo.
Así es.
Y si algún quiere día leer algo interesante, léanse el libro de Federico Jovine, que está extraordinario, lo tengo allí.
El
Logeo de Ben Cuadro.
Y también hicieron una película que se llamó La Montaña, un documental que lo hizo Iván Herrera.
La Montaña, porque fue, ay Dios, el director de película dominicana,
Tabaré Blanchard.
Tabaré Blanchard llega hasta la ciudad donde se sacan los permisos. Uh-huh. El de la altura no le fue bien, porque esa es otra, la altura te afecta, y hay gente que, Karina ha hecho tours privados. ¿Perdón?
No digo yo que yo me en el primero, yo seguro hago plop como con Dorito.
No. Eso para, como te digo, no es un entrenamiento. Tú tienes el entrenamiento de pasarte años. Estos muchachos, Karim, claro, Iván, durante años.
Y teniendo una dieta.
Subieron montañas.
Yo recuerdo que hablando con Nanette, la esposa de Iván, yo no sabía que ellos eran pareja, ni mucho menos. Ella me dice, no, porque tengo que ir a prepararle la dieta a mi esposo. Entonces yo le digo, ay, ¿qué hace tu esposo? Me dice, mi esposo es montañista. Okay, ¿y qué come? Me dice, no, queso con mucha grasa, queso curado, o sea, con esto y lo otro para crear una capa grasa que les ayude a mantener más el calor en el cuerpo.
No, y no solo
calor. Denle entrada a Iván. Que
está sí, Benítez.
Dale, Benítez.
La entrada ahí. Uh-huh. Que leía, bueno, Federico, yo venía que decía que a esa altura se van consumiendo los músculos, porque es muy fuerte, muy demandante, que aún tengan una buena preparación física, es bastante complejo estar ahí arriba y se van consumiendo la parte de la proteína.
Bien,
vamos a darle la bienvenida, Iván, tenemos, después vas a oír el podcast de esto, y yo he estado contestando preguntas, con las conversaciones contigo, con Karim, contestando preguntas del Ebre y del Pico, bueno, el Pico ha ido varias veces, pero vamos a darle bienvenida a un orgullo dominicano, una persona muy querida, con un historial, no solamente por haber ido al Ebre, sino por tu participación civil. La verdad que queríamos tenerte, Iván, no solamente para hablar de lo que ha logrado Taí, sino porque todo aquello que lo que disfrutamos, nos fajamos a subir el Pico, porque hay algunos que lo disfrutan, hay otros que tenemos que fajarnos. El trabajo que has hecho en toda la actualización de los refugios y todo eso. Pero te damos la bienvenida hoy a nuestro Donkey Feather Talks en el matutino. Buenos días, Iván. Abre el micrófono.
Estoy. Ahora sí.
Ahora sí.
Ahora sí. ¿Cómo están? ¿Cómo están?
Estamos feliz. Muy bien, muy bien. Hemos estado hablando de mis experiencias del pico, hemos estado hablando de las experiencias
alto,
de...
Es lo más alto que hemos llegado.
Sí, pero vamos bueno. vamos a empezar por el principio. Háblanos del logro que ha llegado la primera mujer dominicana, Thaís Herrera. ¿Cómo lo logra? ¿Cómo coordina eso? ¿Cuál fue la logística? ¿Cuál fue? ¿Por qué lo está haciendo? Gracias a todos sus patrocinadores, que hasta Inca está ahí también. Uh-huh. Y cuéntanos un poquito, Iván. Cuéntanos qué sabes de ella. ¿Ya ha llegado? ¿Ya ha bajado? Cuéntanos un poquito. Ponnos al día, por favor.
La verdad es que estos dos días han sido muy emocionantes porque fue como revivir toda la experiencia. Y así como ustedes... muchísima gente contactando, preguntando qué está pasando ahora, qué va a hacer, qué le toca, qué va a soportar. Y es admirable lo que ha logrado Thaís, la primera mujer dominicana en llevar nuestra bandera a la cumbre del Everest. Hay muy pocas mujeres montañistas en el mundo. Yo entiendo que haya entrado ya a ese selecto grupo. No es fortuito su éxito. Ella se viene preparando desde hace ya tiempo. Al igual que nosotros, está escalando los 7 continentes, que son la montaña más alta de cada continente, y eso requiere obviamente una dedicación, una capacitación, una entrega, un entrenamiento, un sacrificio, buscar recursos, y bueno, todo lo que amerita hasta que ella pudo llegar a la cima. La intentó primero por la cara norte. El Everest es la montaña más alta del mundo, todos lo saben, 8.800 metros sobre el nivel del mar. Está en Nepal, en la cordillera de los Himalayas, justo en la frontera entre Nepal y el Tíbet, que es una región autónoma de China. Las dos rutas más famosas es la cara norte y la cara sur. Ella lo intentó primero por la cara norte, tuvo unos problemas de permisología, hay muchas complicaciones por el tema geopolítico del Tíbet, y entonces...
¿Qué ruta hicieron ustedes?
La misma que ella hizo, la sur. South Summit se llama. Entonces ahí llegas por Nepal. Desde Nepal tienes que tomar un vuelo directo, más pequeño, hasta Lukla, que es lo que está como el aeropuerto más peligroso del mundo. Ya en Lukla caminas unos 15 días haciendo trekking y ganando altura. Lukla está a 3.000 metros, como nuestro Pico Duarte, y llegas al base camp hasta 5.100 metros, más o menos. En ese proceso te vas acercando, te vas aclimatando. Ya sería una historia más larga, que lo digo mucho en mi conferencia, pero básicamente la aclimatación es que tu cuerpo produzca más glóbulos rojos para poder absorber esos bajos niveles de oxígeno.
Wow.
Ya cuando estás en el base camp, tienes que escalar otra montaña, que es el Meru Peak, como una prueba que te ponen para ver si realmente estás en condiciones. Esa montaña tiene 6.000 más o menos metros. Y después del Meru Peak, regresas al base camp e inicias el proceso de alta montaña, que son los 4 campamentos que están antes de llegar a la cima.
Huepa.
Ella, así mismo.
Una pregunta, Iván. ¿De dónde le nace a alguien que quiere escalar montañas, que quiere conquistar estos picos?
En el caso de nosotros, el padre Chuco.
Exactamente. Emil es de la escuela de nosotros, del Colegio Loyola.
Mi hermano dio clases en el Colegio Loyola, duró como 5 años también subiendo el pico, pero perdía las uñas de los pies todos los años y dejó eso así.
Eso pasa uh-huh. cuando no usas un calzado muy adecuado, uh-huh. bajando,
exacto.
Se mantiene las uñas. Ya teníamos el centro excursionista Loyola, donde el padre Chuco fue nuestro mentor. Empezamos a recorrer el país haciendo excursiones, básicamente todos los meses nos íbamos a un lugar diferente. Y en enero de cada año, el 1 de enero, era la famosa excursión al Pico Duarte. Uh-huh.
¿Cuántas veces has subido al pico? Digo, me imagino que tú estás ahí a cada rato. Por todo el asunto del CESPAS y eso. Pero con la intención de subir.
Hace como 5 años yo dejé de contar en la número 100.
¡Wow! Ya entiendo.
Bueno, imagínate, cuenta Iván, cuando entras por Ciénega, ¿cómo se llama el refugio que está ahí y por qué se llama así?
Cuando haces la ruta de la Ciénega, el Pico Duarte tiene 4 rutas. La más famosa, la más comercial es la Ciénega. Llegas primero a los tablones y de los tablones llegas a la compartición, que es el refugio a que te refieres.
Sí. No, me refería. No. Hay algo que tiene tu nombre o el nombre de tu papá.
Ah, ya. Es un proyecto ecoturístico. Se llama Ecolodge Edwin Gómez, o Centro de Visitantes Edwin Gómez, que fue mi primo.
Centro de Visitantes.
Que falleció hace un tiempo. Es como mi segundo Everest, porque más de 20 años poniéndole mucho corazón, muchos recursos, y hemos logrado un área bien interesante con una casa club que funciona como un hotel ecológico para 25 personas en capacidad, un área forestal con muchísimas especies que hemos sembrado tratando de mantenerlas, un proyecto de limones, y bueno, eso gracias ha incentivado que otras personas también inviertan en la zona y la Ciénaga Nevada se ha convertido en un destino turístico que está de moda, que está en boga ahora mismo. Y con estos calores que hacen aquí en la ciudad, uno lo que quiere es coger para allá arriba los fines de semana.
Ahorita hablábamos, antes de que te conectaras, hablábamos de la tradición no es solamente en diciembre y enero, o sea, también yo lo hemos hecho en septiembre, el año entero se sube al pico, ¿no?
Sí, eso era parte del problema que había antes, sí, con una fundación, se llama Fundación desde el Medio, que básicamente es ecológica, medioambiental. Hemos estado incentivando y cambiando ese paradigma de que el Pico Duarte solamente se sube en enero y febrero. Eso sucedió hace décadas, cuando el cambio climático todavía no era una realidad, y había una estación de sequía muy marcada, diciembre, enero y mayo, no, y febrero, no llovía, y la gente le cogió con subir en esa época, porque era la temporada, pero se puede subir ya hoy en día, en cualquier mes del año, y realmente ya desde hace un tiempo es así. Eso ha traído muchísimos beneficios a la zona y a la comunidad, porque una de las bondades del ecoturismo es que aprovechas un área protegida, un parque, un recurso natural, pero sin depredar. Y eso es lo que hace que beneficie a todas las comunidades pobres aledañas que viven del turismo. Antes, esa gente lo que iban era a deforestar para sembrar.
Claro.
Ahora no. Ahora ellos viven de los turistas.
Vamos, Iván, vamos a hacer una pausa y volvemos de nuevo. Adelante.
¿Sabías que el GLP mejora la calidad del aire que respiramos los dominicanos? Vamos bien cuando utilizamos GLP. Conoce los beneficios en agas.do.
Cuando tienes una visión, a veces es solo cuestión de ver más allá. Ver el valor de tus sueños y que puedas invertir para ellos. Invierte a través de Parval y mira tu dinero crecer. Entérate de cómo invertir en parval.com.do. Tus sueños tienen valor. Invierte para ellos. Parval, primer puesto de bolsa de la República Dominicana. Santo Domingo, Santiago, San Francisco de Macorís y La Romana.
Con leasing operativo de Europcar, las empresas, instituciones o proyectos se ahorran la inversión en la compra y administración de vehículos. Leasing operativo de Europcar les acompaña con un servicio profesional experto en gestión de flotas. Disponemos de la flota más diversa, adaptándonos a sus necesidades, con múltiples ventajas de ahorro, control y flexibilidad. Leasing operativo de Europcar, soluciones de movilidad para su empresa, institución o proyecto. Cotice ahora, 809-688-2121.
El matutino de la 91.
Muy buenos días, ya son las 9:49 minutos. Estamos en nuestros Donkey Feather Talks. Hoy conversamos con Iván Gómez, uno de los dominicanos que ha enarbolado nuestra tricolor en el tope del mundo, por allá en el Monte Everest, y el orgullo se nos sale así por las venas, y espero que lo sientas, porque la verdad es así. Y
tú sabes que mi historia con ustedes es muy bonita, porque cuando nos tocó escalar el Everest, Don Teo estaba vivo, y todas la mejor cobertura, la mejor transmisión, y la primera llamada que yo hice de la cima del Everest con un teléfono satelital fue a Don Teo.
Wow.
Y la
señor.
Narrativa, la
sí, señor.
Parte de
la así pues, mismo.
Creo que lo recuerda también.
Perfectamente, perfectamente. Cuéntame un paréntesis. Sabemos, Thaís va de regreso. Hemos tenido contacto con ella después de la cima. Estamos enterados, estamos preocupados. ¿Sabemos algo de por dónde ella anda?
Ya ella está descendiendo del campamento 2. O sea, básicamente podríamos decir que está fuera de peligro. Okay. Una situación que me preocupó mucho porque ya la montaña está muy congestionada. Entonces, en el descenso hubo un tapón y un cerac, una pared de hielo, colapsó y lamentablemente mató a dos escaladores. Gracias a Dios, está fuera de peligro. Pero fue una cima bien complicada para ella, bien complicada. Y eso hay que reconocerlo y admirarlo. Ya está por debajo del campamento 2, o sea que en cualquier momento empezar a tener más interacción con nosotros en República Dominicana, además de la diferencia horaria, que son casi 12 horas de diferencia.
Iván, y una pregunta, ¿cómo es la recuperación después de llegar a la cima? O sea, ¿qué les toca hacer?
Bueno, cada organismo es diferente. Yo perdí 28 libras de masa muscular, tuve quemaduras en el rostro de primer grado, todavía tengo secuelas. Emocional y psicológicamente también tienes que trabajarlo. Nosotros teníamos, por ejemplo, en ese entonces como patrocinador la Plaza de la Salud, y al llegar aquí, obviamente, inició un proceso de recuperación física. Richard Mariné fue mi nutrólogo, el Body Shop fue nuestro entrenador, y tuvimos varias terapias, por lo menos en mi caso, con psicólogo de la Plaza de la Salud, porque es lo mismo que le pasa a los soldados cuando regresan de la guerra, se llama síndrome postraumático.
Wow.
Entonces cada cuerpo funciona diferente.
Wow.
Que no solamente es el trabajo arduo, el esfuerzo sobrehumano,
sino
también lo que ves. ¿Ves? Porque mira Thaís estuvo cerca de esos dos fallecimientos. O sea, eso hay cosas agradables, me imagino que se ven, y hay cosas también, como hemos visto también en la famosa película de Everest, hay bueno, cosas desagradables ya, también, ¿no?
En el año nuestro murieron 4 personas, y entre ellos un compañero nuestro, Rick, un norteamericano. Yo estaba desayunando con él en el campamento base, y a las 4 de la tarde nos llaman que él falleció en la pared del Oxe. Y eso te llega, choca, te claro. Toca y te cuestiona, te hace cuestionar si vale la pena lo que estás haciendo, piensa en tus hijos, en tu familia. O sea que, como dice Emil, es bastante complicado. Y subiendo a la cima, antes de llegar, ya después del balcón, justo luego de cambiar el tanque de oxígeno, me encuentro con un japonés muerto del día anterior, todavía agarrando la soga. Entonces imagínate tú, desconectarlo a él para tú pasarle por encima y seguir hacia arriba. O sea, muchas situaciones con las que hay que lidiar.
Carlota, y tú que tenías tanto ánimo de subir al Everest, mira, ya te están quitando.
No.
Vamos en los últimos 5 minutos.
Perdóname. Tú sabes que lo que me impresiona es que saben todo esto y que aún sienten esa motivación, ese fuego, eso interno que hace que tú quieras seguir. Porque hay muchas formas de tú ir en el camino y de pronto decir, no voy, porque ya me cansé de ver gente que murió, y si muero yo. Entonces, ¿qué te motiva a seguir?
Es un sueño. Cuando tú sueñas con algo, realmente lo deseas, nada en la vida va a evitar que lo consigas, y lo digo mucho en mi conferencia. Tienes que soñar, pero tienes que despertar para hacer ese sueño en realidad. Y ese sueño ya convertido en una meta, que básicamente es un sueño con nombre y apellido y fecha de caducación, ponerle mucha perseverancia, pasión, sacrificio y fe. Y lo vas a lograr. Si a mí me hubieran pagado, a mí, a Karim y a Federico, millones de dólares por llevar la bandera a la cima del Everest, probablemente no hubiéramos llegado, porque la vida no tiene precio.
Uh-huh.
Pero como era un sueño y era un deseo de más de 20 años y una inspiración para todos los dominicanos que están aquí y para mis hijos, mi familia, lo logras, lo puedes lograr, lo vas a lograr.
Qué bien. Y tú,
cuéntanos y dale, Carlos.
Perdón, tú no solamente ha subido toda la vez del mundo al Pico Duarte, sino que perteneces al CESPAS, si no me equivoco, que es para que cuida todo nuestro medio ambiente y todo lo que y estando tú ahí, has ayudado muchísimo a que otras cosas no sigan dañando. Yo te vi encima del Interceptor, el 4, que no sé si todavía está en el país, en el río Sama, pero siempre involucrado en los temas de sanear nuestro país, de volverlo ecoturístico.
Sí, y esa es mi montaña hoy en día. Yo digo que todos tenemos una montaña que escalar. Y la gente me pregunta, Iván, ¿cuál es tu montaña si ya llegaste al más alto del mundo? Y mi respuesta es precisamente lo que acabas de decir. Ahora mis montañas son otras, no literalmente físicas, pero sí montañas emocionales y patrióticas. El medio ambiente es una de ellas, protección del medio ambiente. Como oficial del ejército, estoy desempeñando funciones también para la patria en muchísimos ámbitos y sentidos. Con la fundación hemos trabajado muchísimo en los parques Armando Bermúdez y José del Carmen Ramírez, en La Caleta, en Valle Nuevo, en Valle de Dios. Bueno, mis hijos, Ángel y Lucía, estas dos montañitas son los más importantes ahora mismo en mi vida. Y seguir dándolo todo por la patria y por la patria, por lo que amamos, y devolviéndole a nuestro país un poquito de tanto amor y felicidad que nos ha dado. Y este logro de Thais demuestra que los dominicanos sí podemos, y que no hay nada vida que no podamos alcanzar. Y como muestra de ello, hay muchísimos dominicanos en todos los ámbitos: músicos, peloteros, atletas olímpicos, doctores, diseñadores de moda, empresarios. Dominicanos sí podemos, y podemos lograr cualquier cosa que nos propongamos hacer en el mundo.
Mencionabas ahorita, Iván, charlas, conferencias. Cuéntanos cómo van esas actividades, cuál es la próxima. Y cuéntanos también los que nos están escuchando. Suena interesante el tema del pico. ¿Cómo puedo subir? Cuéntanos un poquito de ti y de esas actividades, por favor.
Sí, definitivamente a raíz de la montaña he escalado los 5 continentes, el Kilimanjaro en África, el Aconcagua en Argentina, el Elbrus en Rusia, el Everest en Asia, Carstens, Oceanía, en Papúa Nueva Guinea, Meru Peak en los Himalayas, la selva de Borneo en el Eco Challenge, el Adventure Team en el desierto de Utah. Entonces todo eso ha conformado una historia interesante y a través de los años he desarrollado conferencias precisamente para llevar el mensaje de que todos tenemos una montaña que escalar. Son dos tipos de conferencias: una corporativa, obviamente con fines de lucro, y otras altruistas. He estado en cárceles, en iglesias, en hospitales, en colegios, en instituciones, también llevando el mensaje. La próxima es en Santiago, un congreso que me invitaron en la Camaima de Santiago. Y nada, y a la disposición para todo el que quiera escuchar la historia, me contactan en las redes sociales. Tenemos la película Lebres también, que es un gran logro, gracias a Tabaré Blanchard y Iván Herrera, que hicieron una dirección magnífica. Dicen que es de las producciones cinematográficas más importantes que se han realizado en la República Dominicana. También me pueden contactar por mis redes sociales, les envío un enlace para que la vean. Así que nada, es seguir llevando el mensaje y dando el ejemplo, escalando las montañas que nos tocan en estos momentos, siguiendo los pasos de nuestro padre de la patria.
Muy bien.
Hey, el Pico Duarte, que me preguntaste también. Sí. Todo el que desee conocer esa maravillosa montaña, estamos a la orden y disposición para ayudarlos, ya sea a nivel personal, de colegios, corporativo, de investigación. De hecho, ahora va a salir a final de este año una película. Yo creo que va a ser la primera película exclusiva sobre el Pico Duarte, que viene con un libro, gracias a Mario Dávalos, sus empresas y la Ley de Cine. Estuvimos el año pasado haciendo 5 excursiones a la montaña por diferentes rutas. Entonces eso es una noticia bien bonita, que aparentemente va a estar en la sala de cine a finales de este año, y ahí estaremos en el lanzamiento y mostrando la maravilla de nuestro hermoso Pico Duarte y nuestro Armando Bermúdez y José del Carmen Ramírez, que son los dos parques que lo albergan.
Iván, muchísimas gracias por estar con nosotros. Eres un orgullo dominicano saber que tú, igual que Karim y ahora Thaís, que enarbolaron la tricolor allá en la cima del mundo. Eso es, no tiene precio y no tenemos cómo pagártelo. Así es que muchísimas gracias por compartir tu historia una vez más con nosotros y por supuesto que sigan los éxitos y que la gente por la que trabajas y el país por el que trabajas te haga caso y pongamos mucho más amor a nuestro medio ambiente. Gracias.
Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, cariño. El aprecio, la estima, como siempre. Igual Emil, Lujar. Gracias por la invitación y qué bueno que ustedes sigan siendo uno de los principales canales para aportar estas buenas noticias hacia toda nuestra República Dominicana. Así que a la orden y los quiero muchísimo.
Igualmente. Señores, gracias a ustedes por la sintonía. Nos encontramos mañana nueva vez a partir de las 6:30 de la mañana por aquí, por el matutino de la 91. Bye, bye.